Él era un diputado cristiano, evangélico, conservador.
Ramachécate la Amazon, Ramachécate la Amazon. Soy un diputado cristiano, conservador.
En algún momento el dinero no le alcanzaba. Ahí ponemos el audio de "y me queda un millón favorable a mi favor". Oh, wow. Hasta que una noche, o tarde, o día, no sabemos cuándo, contrajo COVID. Luego de ponerse cero vacunas y de andar rompiendo burbujas sociales en lo que le llamó burbuja laboral, contrajo el virus del SARS-CoV-2.
¡Pluk! Soy una burbuja explotando.
Todo el mundo pensaba lo peor por ser gordito, diabético e hipertenso.
¡Pero no me morí!
Así es. Desgraciadamente, Melvin sobrevivió. No se suponía que debía ser así. Se suponía que debía morir por el bien del sistema de salud costarricense. Pero ahora la caja y el Ministerio de Salud corren peligro porque tienen al zombi negacionista.
Oh, wow.
Yo me salí de ese hospital porque me querían volver loco. Me tenían en el psiquiátrico. Y vea, me curé. Y lo único que hice fue tomarme un acetaminofén. Eso es una mentira. Los hospitales son un fraude. Lo que están haciendo es asustando a la gente. Y yo no voy a descansar de ahora en adelante para cagarme en todos los hospitales públicos del país.
¿Qué hará usted para rescatar a los hospitales públicos del zombi negacionista? Averígüelo la próxima semana. Por este mismo canal y a la misma hora. ¡Oh, wow!
John, ¿ese es tu disfraz de John Wish?
Este es el disfraz de John Wish, para los que no creen que está completo.
¡Ay, qué bonito!
Ojo las medias.
¿Las medias hacen juego con...?
Todo ese juego.
¿Y el lápiz?
Mira, sí, cierto. Es para matar a tres tipos.
Ahí está.
La película dice que mató a tres tipos con un fucking pencil.
Sí.
Ajá, aquí lo tengo.
¿Qué marca es el lápiz?
Este lápiz, no voy a decir la marca, pero yo fui a la librería a preguntar precisamente uno que me sirviera para matar a tres tipos. O sea, eso es lo más importante, que mate tres tipos. Ustedes pensarán, ¿verdad? Mucha gente piensa esas cosas, ¿verdad? O sea, la gente es muy mal pensada.
Ajá.
La gente pensará que esto es maquillaje.
Ajá.
Pero, o sea, esto había que hacerlo realista. Entonces, además de que el maquillaje, bien que mal, vale plata.
¿Qué?
Estamos en épocas de austeridad, no voy a estar yo comprando maquillaje para una cosa que voy a usar una vez al año.
Y, mae.
Ni tampoco voy a pedir prestado porque no es higiénico.
Ajá.
¿Verdad? No le voy a pedir a ninguna amiga, vecina, ¿verdad? Maquillaje. No. Yo no lo haría, yo no le presto maquillaje a nadie si yo usara. Entonces, resolví hacerlo pues a la vieja usanza, ¿verdad? Salí allá afuera.
Ajá.
Me fui un toquecillo al centro ahí por Florida.
Ajá.
Y lo que hice fue que me fui con la cara lavadita, ¿verdad? Fresca.
Ajá.
Y nada más grité, ¿pero qué equipo es Heredia? Si vas con el Heredia, y empiezo a cantar, ¿verdad? Luego digo, ¿qué? ¡Lilas! ¡Maricas, lilas! Y ya recibí unos cuantos pichacillos. Y ya con eso ya quedé listo. Yo nada más les pedí que fuera parecido. O sea, les enseñé una foto. Les dije, las heridas son más o menos así. Entonces me pichasearon y me robaron el teléfono, ¿verdad?
Sí, obviamente.
Sí. ¿Y ahí qué?
El traje. Sí, porque te hubieras llevado una... Ahí mismo donde imprimiste el código QR, le hubieras impreso del otro lado una foto de John Wick y te ahorras el teléfono.
Sí, pero hay uno que es idiota.
Te salió más caro que el maquillaje.
Salió más caro que el maquillaje, porque ahora tengo que comprar otro la otra semana, ¿verdad? Sí. Y bueno, el traje, muy importante, el traje sí es a prueba de balas, como el de John Wick.
Ajá.
Obviamente, pues de la plata no alcanzó. Entonces, solamente pedí que lo blindaran, pero en la zona del trasero del pantalón. Porque no alcanzaba para blindarlo por todo lado.
Pero, ¿quién te va a disparar en la zona del trasero del pantalón.
No creo, pero no me gustaría morirme con un disparo en el culo. O sea, si a mí me van a matar, que sea un disparo en el pecho.
Si te ametrallan.
En el brazo.
Si te ametrallan, me vas a quedar como un coladero, excepto el culo.
Exacto. El plan es de que si me... O sea, ¿a quién le disparan en el culo? Solo a Forrest Gump. ¿Verdad? Y Forrest Gump no es ningún héroe, ¿verdad? En cambio, vos ves a todos los héroes que les disparan, siempre es en el frente, en el pecho, en el brazo, en el hombro.
Dicen, yo he escuchado que es como un buen lugar para dispararle a alguien si uno quiere inmovilizarlo, que le duela y no matarlo.
En el culo.
En la nalga.
Sí, porque de no se puede mover. ¿Quién va a querer correr con un balazo en el culo? Ni Forrest Gump pudo.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Y acuérdate que Forrest Gump estaba cargando a Boba ya, y al Teniente Dan, creo, ¿no? Entonces, que fueron los que salvó. Entonces, lo que pedí fue que me blindaran el culo nada más. Porque cuesta plata blindar un traje completo.
Sí. dice que Jean-Pierre Curau.
Juan Pablo Corrió.
Ese. Ajá. Que ¿dónde está el perro de John Wick?
¿El perro?
Sí.
Aquí.
No. No.
Alguien tenía que tirar una cochinada vulgar.
Qué barato.
Sí, sí, sí. No, yo estoy en contra de la explotación animal. Entonces yo no iba a utilizar para un evento para hoy un pobre...
Un perro muerto.
Un pobre perro muerto, ¿verdad? Ahí, un pobre beagle, ¿verdad? Bueno, depende, porque es o el beagle, que es el que se muere al puro inicio de la...
O el...
Spoiler alert.
Ajá.
O el spoiler alert. Spoiler alert es los primeros 5 minutos de la película. O el pitbull que sale en todo el resto de la trama, ¿verdad? Que ese sí es como prueba de balas. Que eso es racismo, ¿vos sabías?
¿Por qué?
Sí, porque te ponen un beagle.
Sí.
El beagle, obviamente, es un cachorrito. Y ese sí se lo palman en segundos las ratas esas rusas.
Ajá. Uh-huh.
Pero al pitbull no le pasa nada. El pitbull es inmortal.
Porque es un... Es que sí.
¿Por eso?
Yo no estoy seguro si eso es un pitbull. Es muy, muy... Parece muchísimo un pitbull. Pero yo creo que había un perro de una película que yo investigué que parece un pitbull, pero no es. Pero no me acuerdo si era la de John Wick o una película que se llama No Respires.
No Respires.
Sí. Qué buena cinta. Es una cinta de terror de un grupo de gente que se mete en una choza y se encuentra con un mae que es no vidente.
Ajá.
Y entonces, pero el mae es como un no vidente que puede ver con todos los otros sentidos y además de eso es un salvaje asesino. Y tiene un perro. Y el perro, no estoy seguro si es en la segunda, porque hay una segunda parte. Hay uno que parece un pitbull, pero no es. Pero además los pitbulls son más duros, mae. Ese perro es durísimo. El perro de ese mae es durísimo.
Posiblemente sea zaguatito.
Puede ser una mezcla,
porque
sí.
Porque acuérdate que estaba en un refugio de animales cuando Wick lo agarra.
Ajá.
Entonces, no creo que haya sido un pura raza, todo fino. Esos pitbulls son caros como para que lo tengan en un sitio de abandono.
Sí, es verdad.
La otra posibilidad... Yo siempre he pensado eso en la primera película. ¿Qué habrá pasado si más bien John Wick agarró ese perro y el perro tiene dueño? Lo dejaron ahí porque estaban con algún tratamiento médico, veterinario, o esos famosos hoteles de animales.
Sí.
Porque el dueño anda de viaje y el mae llegó y lo agarró y ya. Obviamente, yo me entero que John Wick se robó mi perro, pues me despido del perro.
Sí, sí.
No voy a llegar a reclamarle a Wick, ¿verdad?
No.
El mae me saque el lápiz.
Sí, exactamente.
Pero siempre pensaron que qué pasa si ese perro era de alguien. El mae nada más llegó, pero el mae llega ahí a curarse las heridas.
Sí, el mae, seguro el mae dice que quién tiene mi... Sí, y sí, a ver, ¿quién puede ser? ¿De quién puede ser el perro para que se arme una buena bronca? De Liam Neeson.
De ahí siempre es Liam Neeson. Siempre hacen la comparación entre Liam Neeson, Chuck Norris.
Sí, sí, podría ser.
Bruce Lee.
Pero digamos, ahí lo correcto es que sea Liam Neeson y que sea el personaje este que salva a la, que rescata a la chamaca, la del secuestro.
Sí, Taken.
Taken, ajá. Don Taken.
Yo pongo mi plata en una bronca.
John Taken.
Yo pongo mi plata en una bronca entre John Wish y Harry Callahan. O Callahan.
¿Quién es? ¿Cuál es?
Harry el Sucio, el personaje de Clint Eastwood.
El personaje de Clint Eastwood. Pero ese mae era huele a pichazos.
El detective Harry Callahan, sí, claro. Ese mae ponía de raya toda la ciudad de San Francisco, solito.
¿En serio?
Claro, si ese mae sale en todas las películas y en todas, o los vergué a mano limpia, o es el mejor francotirador de todos. Me atrevería a decir mejor que John Wick. En un combate a mano probablemente le gana John Wick. En tiroteos le gana Harry, Harry el Sucio.
Harry Callahan se llama.
Callahan, creo que es Callahan más bien. Que por cierto, para seguir haciendo publicidad de HBO Max, están todas las películas de Harry el Sucio en HBO Max. Y son de buenísimas. Recomendado ese cine para todo aquel que le gusta el cine de machos.
Dice Monserrat Fonseca que los aguates son más duros. Sí, claro.
Claro.
Son muchísimo más duros.
Siempre van a ser más duros los aguates.
¿Quién es Sofía? Noy. De Sofía, John Wick 3.
Sofía. John Wick. Ah, Sofía.
Ah, Sofía es la que tiene unos perros, unos
Dobermans. El personaje de Halle Berry.
Los pastores alemán son.
Son pastores, no eran, yo juraría, si me ponen a apostar, yo hubiera apostado por Doberman.
Y pierde, y qué lástima que no apostamos.
¿Eran Doberman o eran pastores alemanes?
Son dos pastores alemán.
Ah, sí. La viste varias veces, ¿verdad? Esa. ¿Y los caballos qué raza eran?
O sea, yo no soy experto en caballos, no, nunca he visto el tope. Entonces, no sé, o sea, yo lo que conozco de caballos es cuando ponía el tope en televisión. Ajá. Y escuchaba por ahí a los comentaristas expertos en caballística que hablaban acerca de las especies y de lo que hacían. Y esta raza que hace y este otro que hace. La única que me sé yo es el corcel. Es la única raza que me sé yo, corcel.
Yo nunca hubiera pensado que es una raza, pensé que era un nombre genérico para referirse a los caballos.
No sé, es que no sé, ahí sí me declaro completamente ignorante.
Bueno, y el punto mío es que yo no, en ninguna película de John Wick sale el lápiz.
No, porque es la historia del lápiz.
Solo sale la historia del lápiz, nunca se ve John Wick que diga... Como que se ve ahí en los libros que tiene, que el mae cura libros, ¿verdad? Como que se ve el lápiz ahí enmarcado o algo.
Pero en la tercera sí se apea a alguien con un lápiz.
Se lo tira, ¿verdad?
No, creo que hace algo con un lápiz en la tercera.
Pero no era un...
¿O es en la segunda?
No me acuerdo, en la segunda.
Es en la segunda donde se hace... Se apea a una gente, creo que en la escena de... De cuando tengo unos lápices y uno no se acuerda de algo, uno se pega en la frente. Uno hace así.
En vez de...
No,
exacto. ¿Cuál de los dos es más efectivo?
Porque el dolor que de estarse pegando golpecitos en la frente...
Hace que inmediatamente se acuerde.
Uno se harta, pero creo que es en la escena de la estación del metro, en la que el mae se pelea con los maes y alguno se los apea con un lápiz.
Yo tengo
en la tercera se apea al gigantón con un libro, mae.
Mae, a mí me encanta esa nota de lean, o sea, es como lean.
Lea, hijo de puta, sí.
Sí, que se lo pone en el hocico, es así,
Golpeó a los iletrados.
Exactamente.
Sí, eso es como el mensaje de John Wick a los antivacunas y antitierraplanistas.
Yo tengo la teoría de que, tengo la hipótesis de que lo de John Wick no era un lápiz, o sea, un lápiz de mina, sino más bien era un lapicero, un bolígrafo. Y estoy casi seguro que era un bolígrafo. Es que, póngase a pensar, ¿por qué John Wick mató a la gente con el lápiz? Yo creo que mató a la gente con el lápiz porque el mae era un... El mae era un creativo que tenía este montón de lápices que uno, como vos que tenés ahí ese montón de ese tipo de
frasquito
con
¿verdad?
Un montón de lápices y de pilots y de cosas, y que cuando uno lo busca uno para
no hay.
Escribir algo, ningún hijo de puta sirve. Entonces el mae es un creativo que no le sirve ningún lápiz, ¿verdad? O sea, agarra uno que piensa que es un lapicero sin tinta, trata de escribir y el mae entra en un ataque de ira y mata a un montón de gente, incluyendo un cachorrito a patadas. La novia, entonces sale la leyenda, la novia le dice, mae, cálmese un poco, vaya control de la ira, y le regala un cachorrito de Beagle y le dice... Mae, le voy a regalar un cachorrito de Beagle para que usted se calme y aprenda a no matar un perro cuando está enojado. Okay. Entonces ahí es donde comienza la primera película. Bueno, ahí es donde comienza, sí. Después pasa la vara.
¿Vos viste toda la, vos viste la, la alguna? Completa, ¿sí?
Sí, todas, las tres.
Sí, ah, sí. Bueno. Ok, ok.
Nada y ahí para, es donde comienza la primera película.
Nada más para manejar ahí como la trama de... Vos creo que estás siendo y subestimando las habilidades asesinas del grafito que está en los lápices.
No.
El grafito es sumamente asesino. Gracias al grafito y las puntas de grafito es que explotó el reactor nuclear de Chernobyl. Y vea cuánta gente ha matado Chernobyl por las emisiones de radiación.
Pero por culpa del grafito.
En realidad fue por culpa del gobierno soviético, también en Ucrania, que por tacaño, según nos dice Valery Legasov, el héroe de la historia que existió en la vida real, que descubrió que efectivamente el problema es que en los reactores estaban colocándole a las barras de uranio 325, les colocaban puntas de grafito porque era más barato. Mm. Y eso fue lo que ocasionó parte del sobrecalentamiento.
Hay un ruso sacándole punta a un lápiz, cortándolo y poniéndolo en eso.
¿Y dónde es John Wick?
De Rusia.
Ruso. Los rusos y el grafito son peligrosísimos. Por eso es que, vea.
Yo no estoy seguro que John Wick sea ruso. John Wick es ruso. Me parece que Montserrat... Don Montserrat,
pero vio la película. ¿Se llama
Don Montserrat o es Montserrat disfrazada? ¿O qué? Es, este mae... Si yo
eligiera... Ahora se disfrazó de hombre.
Si yo eligiera entre las personas que están aquí a alguien para preguntarle algo acerca de un cómic o de John Wick o de lo que sea, sería a El Caballero. O sea, la apariencia me dice, este mae sabe de esto. Ok.
Que fue varias juzgar a preguntas. La gente por las apariencias.
Ella confirma. Ok, primera pregunta. La pregunta es esta. John Wick viene de un cómic, ¿verdad? Es correcto eso. No sabe, mae. Qué decepción, güey. Qué decepción. Porque ahí uno puede enterarse de si efectivamente es ruso, que yo tengo mis dudas, yo no estoy seguro que sea ruso.
No viene de un cómic, es una historia original. Ahora sí se está creando todo el John Wick-verso.
Dice Arturo que no viene de un cómic, viene de una historia original. Dice que era ruso e incluso se le crió en un orfanato ruso. Uh-huh. Dice Arturo
Vilches. ¿Dónde está Arturo Vilches? Se descubre en la tercera película. A la academia esta de ballet, que es una academia de ballet disfrazada, que es donde entrenó. Sí, pero es ruso. De hecho, su verdadero nombre, no puedo decir el nombre ahora porque es un despelote decirlo, pero es como Winkovich Bergs.
Dice que se llama Brusker.
Ajá, exacto. Pero de como muchos gringos, o como muchos que se van a Estados Unidos, americanizan su nombre. De ahí viene lo del Dr. Strangelove en la película esta de Kubrick, que era un ex diplomático militar alemán y que cuando se viene para Estados Unidos, porque Estados Unidos lo quiere para que sea consejero de guerra, se cambió el nombre, se puso Dr. Strangelove. Uh-huh. ¿Qué es eso? En broma todos los alemanes que eran Berger Einstein un poco ahora y de repente eran Williams cuando se vinieron a Estados Unidos, porque muchos eran del Tercer Reich.
Strangelove es un buen chiste para un neonazi.
El doctor Strangelove. Sí, sí. Y que es el que está en silla de ruedas con el síndrome de la mano extraña, que es la mano, tiene vida propia. Ajá. Que es la mano nazi que se levanta. Bueno, no lo puedo hacer acá porque luego sale en YouTube y nos cagan. Los disfraces, estoy notando hoy que son bastante, propiamente presupuesto de pandemia, ¿verdad? O sea, todos hemos tenido, nos hemos llevado el golpe en un año, ¿verdad? Porque hace un año eran ropa, maquillaje, mascarotas, sombrerotes. Ahora vemos a la Natalia con nada más el sombrerito.
A mí me encanta el compromiso de Amparo con su disfraz, porque ese disfraz yo creo que yo lo vengo viendo desde como el 2016. Sí. O sea, a mí me parece haber visto esa máscara como del 2010, como desde el 2016, ¿cierto? Es correcto, más o menos, dice. Yo creo que yo lo vi en un... Me parece que esa máscara, yo la vi en un... Si no era ella misma, me parece que la vi en una un zombie parade de como el 2016-2017. Una cosa de ese tipo. Es más, yo creo que... Amparo, ¿usted fue con ese disfraz alguna vez a una fiesta del Acid Bar? ¿O no?
Creo que la estás haciendo más vieja de,
más vieja de lo que es, ¿verdad? Sí.
O sea, yo creo que en épocas de Acid Bar, Amparo estaba terminando el colegio posiblemente.
Sí.
Sí, sí. Ahora bien, si le preguntamos a oh, por Dios, ¿qué es ese otro disfraz de ahí? Exacto. ¡Gollum! ¡Qué ignorancia!
No, ese es, no, ese es el ese es el bicho de
el Momo.
El Jabberwocky.
No, el...
No me acuerdo cómo se llama esa carajada.
Yo lo veo de buenas a primeras, pienso que ese...
Está Gollum, buenísimo.
Pero pues, Gollum feliz.
No, ese es el que era una es una escultura que empezó a aterrorizar chamacos, el que habla Percho en un chiste.
Sí, no.
Pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, ese sí, puta, es horrible, es perturbador.
Ni,
no sé
ni
cómo
idea.
Hace para ver.
Ni idea, man.
Mae, sí, hay una... Es un meme ahí que salí. El Momo se llama.
Sí, el Momo.
El Momo.
El Momo. Momo la Momo.
No, el Momo es el meme.
El Momo. Es el Momo, el meme del Momo.
¿De qué estás hablando?
No sé de qué estamos hablando, no conozco, man. Yo... De esos términos solo...
Hay alguien ahí, hay otro. Ahí está Arturo.
Ya.
Con un...
Y una preguntilla, sí, para seguir con el tema de los disfraces. ¿Usted qué? ¿Se disfrazó de persona con dos dosis de vacuna o sigue con una, nada más?
No, y eras que me devolvieron... Yo me disfrazé de espía de demás.
¿De espía de demás?
Sí. No sí. Se nota, ¿verdad?
No, le falta hacer un toque más chabacanillo, pero... Meta un par de picha ahí en medio de la cosa. Y ya con eso ya.
Dice que estoy haciendo. Dice Pérez, está haciendo cosplay de Dross.
Cosplay de Dross. Carlos Brown dice momazo.
Qué bueno. Momazo.
Estoy mamando, estoy completamente.
Mae, es que es que nosotros. La verdad es que digamos. Momazo es. Dentro de lo que yo logré investigar del vocabulario millennial, es como un buen meme. Le dicen momazo. El bicho ese se conocía como Momo. Ah, ok.
Entonces, okay. Si es Momo, en serio.
Ajá, ok, está bien. Ahora
estoy
sí, ya.
Completamente MFT. Eso es una cosa ya, una bronca generacional. No,
y
no,
ese,
no.
Y el Momo viene con el, ¿qué cosa más espantosa?
Viene con el pelo y todo, ¿no?
Y el Momo viene con el sombrero, o el sombrero es aparte. No, el Momo no.
¿Qué va a tener el sombrero? El otro es San...
Se quita el sombrero.
San Patricio Momo. Tiene las orejotas.
Ah, las viene con las orejas.
Qué buenas las
con
orejas.
Razón, sí, por eso no puede. Está bien bonito.
Qué
ese.
Bonito. Qué hermoso.
Esa máscara.
¿Pero qué, a qué se refiere con espía de té más?
Sí, sí. Espía de té más.
¿Que viene a copiar más contenidos o qué?
Sí, a darle contenidos a la gente de té más.
Ah, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Va a agarrar mañana? ¿Alguien se va a disfrazar de John Wish?
Puede ser. O sea, yo.
A uno como, de los más de deportes.
Sí, un buen espía no diría que.
Un
que
buen espía.
Que viene a espiar.
Un buen espía, sí.
Exactamente.
Ahora, un mal espía.
Un mal espía dice que es espía.
Sí.
Para empezar.
Sí, empezando por ahí.
Sí, pero yo no he dicho que soy espía, porque yo dije que vine disfrazado de espía de temas.
Ya, sí, eso
pero
es.
Pero todavía en el personaje, digamos, si yo fuera el personaje del espía de temas, entonces vea la diferencia. Pregúnteme si soy espía de temas.
¿Es espía de temas? ¿Sí
no.
¿O no?
No.
¿Seguro?
Sí.
No me está mintiendo.
No.
Que levante la mano el que es espía de TDMás. ¿TDMás lo envió?
No.
¿Le está pagando TDMás por venir acá?
No.
¿Conoce TDMás? Ahí está, espía. ¿Vio? Yo soy buenísimo, más.
Detectando espía. Porque usted es...
Está interrogando.
Claro, porque usted es John Wish.
Obvio.
Entonces puede detectar espías de TDMás.
¿Quién te envió? Perra. Porque a mí me cuadra meter un poco más de agresividad al final, ¿verdad? Sí. O sea,
¿Vos crees que perra lo use John Wish como insulto?
No tanto. Pero yo soy latinoamericano.
Lo usaría porque meter. Es un madre de perros. Entonces más bien usaría como insulto como gata.
No, gatas acá en Tibas no se... Bueno, en Tibas sí se pueden. A la Juela no se puede decir gatas, ¿verdad? O sea, ahí sí ya me vuelven a maquillar la cara otra vez, ¿verdad?
Mae, yo le puedo decir que nos llegó, bueno, de hecho lo puedes revisar en ¿cómo se llama? En lo puedes revisar ahora después de que comencemos. Cuando hay nos reportaron un espía que tenemos, nos reportó un pajere, nos reportó una copia de que te hicieron a vos de TDMás. Y ahí está, y aquí está la, bueno, de hecho la voy a pasar ahí para que la veas, pero ahí está la copia,
o sea, para que te hicieron. A ver qué carajos. Vamos a pasarnos aquí. ¿Cuál es esta?
Exactamente.
A ver, dice Emerson, preguntó, esto es un comentario ¿en dónde? ¿En Instagram?
Eso no sé, o sea, mi fuente, eso fue lo que me envió, parece, no
sé. Emerson, mi segundo equipo. Sí. Esto es para la gente que está viendo, escuchando la versión en que es como de escuchar. Mi segundo equipo, emoji de carita riéndose con lágrimas. Otra vez, tres veces el emoji de carita con lágrimas.
Para la gente del podcast.
Ajá. Soy guadalupano, puño, corazón, blanco con... Que son los colores del equipo de Guadalupe, exacto. A lo que le responde Don Tedemás como agarrámela con la mano. Perdón, me quedó picando.
¿Qué te parece?
Guau, guau, guau. Es más, vamos a hacer. Ahí está. Eso es, eso se amerita un...
Oh, guau. Wow.
Un oh wow también. Qué pena a lo que ha llegado Tedemás, que incluso una cosa tan simple como un insulto tan corriente, tan vulgar, tenga que hacerlo. Y encima hacerlo mal.
Hacerlo mal porque le puso al final, perdón, me quedó picando y sí, se cagó en todo.
Eso, usted no pide perdón. Usted nada más le agradece a las masas por la genialidad de haberlo hecho en el momento correcto y el aplauso, y recibe el aplauso de una audiencia que le aclama su timing. Eso es todo. Usted no dice, perdón, me dejó ¿quién puta es el community manager de Tedemás?
No sé, mae.
Ha de ser un tierroso que pide perdón. Ha de ser un tierroso el community... Vamos a decirlo así como para buscar bronca. El community manager de Tedemás ha de ser un tierroso que pide perdón. Porque eso es de tierroso. No solamente
pedir
copiar.
Perdón es de tierrosos.
Copiar el agarrámela con la mano, sino hacerlo mal y pedir perdón. No sea huevón. ¿Qué tierroso que es eso,
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Hacer, si vas a copiar, copia bien. Si copias mal, es como ir a hacer un tributo a tantas bandas, tributos, tipo tributo Stone Temple Pilots, y cuando estás cantando ni te sabes bien la letra. O no puedes hacer bien la hijueputa interpretación porque no sabes hablar bien inglés.
O un tributo a Coldplay.
O a Pearl Jam. Esas son las varas que se cagan en los tributos. O sea, si vas a copiar, hacerlo bien al menos. Qué pena, Tedemás. Yo pensé que éramos amigos.
Ok, guarda ese lápiz, ya no...
No, ¿cómo que voy a guardar ese lápiz? Ni mierda, ¿sí? Puta, lo voy a dejar ahí para conservar. En fin, ya me calenté, ya me enojé. Vamos a esperar las noticias, ¿no? Antes de comenzar con el programa de hoy, pues habremos comenzado. Porque ya me calenté y acá tengo el lápiz para matar. ¡Sírvase! El presente informativo.
Facebook cambiará su nombre a Meta.
Meta. Esto está para que, mejor no digo ni mierda, para que Tedemás lo agarre y le metan el cesta. Están desesperados por decirlo, para luego pedir perdón por mamá. Eso es lo que son. En fin, la idea de Mark Zuckerberg es dejar de lucrar con caras y empezar a lucrar con Meta.
Dice, fabricantes de bolsas de basura Cesta, desde ya está buscando conversar con el Zuckerberg para una eventual colaboración muy lucrativa entre los dos.
Estados Unidos declara personas jurídicas a los hipopótamos de Pablo Escobar.
Los hipopótamos... Hipopótamos del Capo pasaron de ser potenciales mulas a potenciales personas por una resolución de la corte. Dichos animales se están reproduciendo aceleradamente y se debe controlar su población. Quienes declararon personas a los hipopótamos son los animales a los que nos referimos.
En la solicitud de los hipopótamos solamente decía parche, pisa o plomo.
El Ministerio de Salud le retira permiso a Pajero.
Ah, pero si quieren que les pague impuestos, los hijueputas, pero ahora me retira. Ah, no. Ah, perdón. El licor Pajero tiene irregularidades en su fabricación, por lo que fue suspendido el permiso para restregarse en las gargantas de los consumidores.
La bebida era la favorita de quien tiene un Mitsubishi Pajero.
Los fabricantes dieron un significado literal a la frase quedar ciego por Pajero.
El licor era consumido sin liga, porque si es Pajero no liga.
No es cierto, no es cierto. Vea cómo hasta se reproducen y todo ahí, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Tribunal Supremo de Elecciones rechaza candidatura de Camilo Rodríguez.
El Tribunal Supremo de Elecciones hizo lo que debieron haber hecho las editoriales con la mitad de sus libros y las personas sensatas con sus comentarios.
El tribunal alegó que la cuota de narcisistas contratados por partidos de alquiler se agotó ya más rápido que las entradas de Coldplay. Y hablando de Coldplay...
Coldplay plantará un árbol por cada entrada vendida al concierto en Costa Rica.
No se sabe la especie, pero se cree que va a ser el sauce llorón. El gesto será un tributo a Etiquette y cómo se plantó a los usuarios y también a los revendedores que se van a plantar al montón de pavos.
Carlos Alvarado impuso veto a rebaja del marchamo y Oscar Arias lo apoya.
Y CR hoy dice que eso es culpa del PAN. Y es que tienen razón.
Y esto es La Paja Nocturna.
Vital antes de dormir.
Con Pablo Pérez
y Javier Medina.
Humor inteligente para público inteligente.
Sí, una de dos. La Paja Nocturna.
Si nos escucha en otros países,
no es lo que parece.
Y esto viene siendo La Paja Nocturna.
Matar. Vital antes de
dormir.
Julia.
Y el mundo entero. Qué palabra tan fea.
Qué cosa más. Hay gente que como que tiene una tendencia a escoger las peores palabras y las quieren así.
Y así empieza La Paja Nocturna, o así prosigue, yo no sé ni cuándo empezamos. Esto es La Paja Nocturna, Vivital antes de dormir, desde transmitiendo aquí desde la ciudad de Tibás.
Y la gente le está gustando el programa tanto así que vea cómo nos llueven. Llueven los likes. Una semana haciendo gráficos para esta mierda. En fin,
le recordamos que si a usted le gusta La Paja Nocturna, dele el botón de suscribirse a la página de Facebook
y además, like.
A la página de YouTube, sobre todo.
Sí, sí.
Y dele
sí,
like. Sí.
Dele
ponga un
likes.
Comentario, pongan comentarios, porque los comentarios nos sirven para que el algoritmo, la inteligencia artificial de YouTube diga que hay movimiento aquí.
Sí, se me olvidó que yo tenía esto que antes se pasaba, ¿no? El bienvenidos a La Paja. Pero me di cuenta que si uno se pone a leerlo a ese ritmo,
sí,
suena como un annoying come mierda. Sí. El podcast número uno de Costa Rica y del mundo entero.
Es verdad, Mike.
Por favor, así activen sus cámaras y micrófonos para no sentirnos tan solitos. Es como una mezcla entre Gollum y Juan Diego Castro.
Deberíamos grabarlo para... Deberíamos sí. Ponerlo en la introducción, así como lo acabas de leer.
Sí,
una
sí,
y
sí.
Otra vez.
Una y otra. No, para que se salga todo el mundo de la reunión, no. O sea, eso es, para que se salga. Que por cierto, hablando de lápices, me acordé que el otro que es famoso por enfrentamiento de cómo asesinar con lápices es el Joker de Heath Ledger.
Ah, ese sí fue un lápiz de verdad. Ese fue un lápiz probado.
Y doble mérito porque el mae clava el lápiz en una mesa.
Exactamente.
Que eso ya involucra cierta técnica. Y luego, como que lo desaparece. O sea, el mae, ojo, no solamente mata a un mae con un lápiz, sino que hizo truco de magia.
Sí.
Porque hizo, it's gone. John Wick no hizo otro truco de magia.
¿verdad? El Joker lo que hace es que agarra y clava el lápiz en la mesa.
Ajá.
Y después le hace una lobotomía a un mae con el borrador del lápiz.
Exacto.
O sea, sí.
Y magia, tres cosas.
Sí.
Lobotomía, truco de magia con lápiz y asesinato.
Pero ni siquiera lo asesinó con la punta. Porque si usted se pone a pensar, mae, este mae, ¿cómo va a matar a alguien John Wick con un lápiz? Con la punta del lápiz. Pero el Joker lo hizo con el borrador.
No me acuerdo.
Mae, es que cómo va a clavó el. Clavó el lápiz. Entonces, ¿dónde está la punta? ¿Dónde clava?
Con el borrador. De ahí viene.
Tuvo que haber matado al
Mae. De ahí viene la metáfora esta de te estoy borrando los recuerdos. Porque cuando le hizo la lobotomía fue con la zona del borrador del lapicito.
Ajá.
Porque la parte puntiaguda del grafito fue para pegarla a la mesa.
Eso fue lo que. Pero se puede ver fácilmente en la película si la punta está para arriba. Si tiene la punta derecha.
Tal vez es que el mae venía con un lápiz especial como los magos.
De doble punta.
Los magos vienen con equipo preparado, ¿no? ¿Cuántas veces no anda uno con unas naipes y los naipes tienen doble cara, por ejemplo? Tenés de un lado el as y por el otro lado cuatro de tréboles.
Tal vez el mae. El lápiz tenía un resortito y el mae no se le clavó. Y
exacto.
Lo que el mae cayó inconsciente del pichazo que se llevó en la mesa cuando el mae lo agarró.
Y toma, exacto. Tal vez el mae ni existía.
Sí.
Era un dummy.
Ah, puede ser también.
Eso pasa, ¿no? Es que yo vi Los Secretos de los Magos Revelados, aquellos programas que daban antes. Creo que eran NBC o algo así. O sea, que ponían al mago este.
Sí, sí.
Bombetazo enmascarado a revelar todos los secretos.
Que ahí está el mago enmascarado, Carlos Brown, ¿ve?
Carlos Brown es el mago enmascarado, ¿sí? Y de ese mae se cagó en su carrera, porque después de eso nadie quería verlo. Cuando el mae en el último episodio se revela y se desenmascara y dice, soy el mago, bla, 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 bla. Del mae ya nadie le da brete, porque ya todo el mundo sabía el brete. Y el problema es que la mayoría de los magos no se dan cuenta que es que revelar los secretos los hace quedar a ellos como unos bagazos de mierda, porque los que hacen todo el brete son los asistentes.
Sí.
El mago está nada más distrayendo y haciendo mil poses y poniéndose en el escenario como David Copperfield, mirando con sus enormes ojotes directo a cámara, ¿no? Y hablando. Pero quienes están haciendo toda la verguía a la matada son los asistentes. Esas son las contorsionistas que tienen que meterse en mil posiciones y meter una pierna en una parte hueca de la mesa que va a dar con la pata de la mesa. Entonces están metidas acá o tienen una hermana gemela que se cambia en otro lado. Ellas son las que asumen los riesgos. Ellas son las que están moviéndose. Tienen que hacerlo con un timing perfecto. Tienen unos asistentes que se encargan de ver toda la parte de las luces. La utilería. Ellos son los que hacen todo el brete. El mago nada más está. Y es el mal que se lleva todo el crédito al final.
Tiene toda la razón de haberlos cagado. Porque lo que el mae dice es que los trucos estaban muy viejos, ¿no? O sea, que todos los magos están haciendo trucos que ya pasan de 50 ¿sí? años, 100 años.
Sí, 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 sí.
Entonces por eso fue que se cagó en todo.
Por eso Blaine dejó de hacer magia, David Blaine. Y Blaine se volvió un puto fakir.
Un performer.
Sí, porque Blaine ya dejó de... ¿Qué era? Mae, voy a meterme en esta casita, en este cajón de vidrio, y no voy a comer por un mes. ¿Y dónde está la magia, hijo de puta? No, es que yo nada más no voy a comer durante un mes y ahí me van a ver meditando y sí, nada sí. Más voy a beber agua ya.
Pero vas a hacer unos trucos de cartas.
Vas a levitar, estás con hambre, al menos.
En las cámaras, algo.
Si mientras fracaso,
te morís de hambre, puedes hacer trucos de cartas. No.
Si fracaso, mi alma se va a elevar un poquito cuando se vaya para el cielo. Eso es por mucho lo que podría pasar, pero
llévate unas monedillas ahí para, aunque sea, para que cuando te estés muriendo de hambre desaparezcas unas monedas o
sí,
algo.
No,
mierda. Nada más es tener hambre. Ese va a ser mi truco.
Hay un episodio muy viejo de La Paja que me acabo de acordar, que creo que en algún momento se habló de los secretos de Jesús revelados, que más o menos agarra el formato de secretos de magia revelados, pero aplicado a todos los milagros de Jesús.
Ah.
Igual, ¿te acuerdas? Con la voz en off. Y era así como de que el milagro dice que caminó sobre el agua.
Ese es David Blaine.
No, me refiero a bueno, Blaine caminó sobre el agua.
Pero no había alguien que había hecho los Mind milagros Freak. De Jesús. ¿Quién?
Mind Freak. Ajá, sobre sí, el agua, sí. Chris Angel.
No, pero es que alguien tiene ese show que estás hablando.
No, pero es que yo lo que digo es agarrar secretos de la magia revelados.
Pero hacérselo, aplicárselo a Jesús.
A Jesús. Ah. Y aquí la historia de Jesús caminando por el agua y salvando a Pablo. Lo que no saben es que tenía a Pedro de asistente,
el cual
tendía unas redes justo a 5 centímetros por debajo del agua.
Y las tensaba.
Entonces Jesús caminó por esas redes. Porque el eso es lo que hacía Chris Angel. Chris Angel caminó por unos paneles de policarbonato.
Sí, pero vos te diste cuenta, o sea, vos no sé si lo notaste, pero digamos, esos trucos, bien que mal, el mago tiene que tener cierta pericia física.
Y para hacerse millonario con esos trucos, algo
mínimo
tiene que tener.
Practicar,
o sea, mínimo algún brete tiene que hacer. Sino...
Mínimo equilibrio, porque hay unos que se necesita mucho equilibrio, o sea, muy buen equilibrio, o sea, y condición física.
¿Cuál es el mayor truco que hizo en toda su carrera David Copperfield?
¿Desaparecer la Estatua de la Libertad?
No, ligarse a Claudia Schiffer. Ese es el mayor logro de la carrera de ese hijo de puta, con lo feo que era y metido con Claudia Schiffer.
Este chiste hubiera matado...
En 1995. Cuando Claudia Schiffer todavía era como importante.
Puta madre. Hubiera sido show de... Nos hubiera gustado el show de apertura de David Copperfield.
Ah, yo hoy de una vez ya... Me invitan en Comedy Central para hacerle el rose a David Copperfield y todo. Sí, pero secreto, y el otro era como de secretos de la magia revelados de Jesús, pero la multiplicación de los panes y pescados.
Ajá.
La historia cuenta en el Nuevo Testamento que Jesús multiplicó y alimentó a multitudes. Lo que no saben es que la canasta era hueca. Y Magdalena venía de cocinar toda la noche anterior 1000 pescados y 1000 panes. Los estaba metiendo desde abajo de la canasta sin fin. Hay un hueco en la montaña y de ahí había un sistema hidráulico que tiraba ahí. No, hidráulico
los
no. De como los de los bancos, que disparan como en a presión con aire.
Ajá.
Y tiran el tuco ahí. Ajá. Entonces disparaban los pedazos de pescado. Ajá. Sistema neumático, ¿eh?
Sí, neumático es viento y hidráulico es agua.
Sí.
Pero debería ser el hidráulico porque no, tiene que pasar peces.
Se me comienza por las dos
cobijas. Oiga. Ahí ¿qué? Están ya regañando ahí.
¿Qué fue lo que hizo?
Problemas de familia, no sé.
No, creo que nos estaba aportando algo a cómo Jesús convirtió panes en pescados, ¿no? ¿No fue eso?
No, multiplicó panes y pescados. Habían
multiplicó
como,
panes y pescados.
Había como
la
4.
Ajá.
Y no se sabe cómo, pero multiplicó. Que tampoco es tan milagro, eso lo hacen todas las mamás. En algún momento uno llega con 20 compañeros del colegio y dice, hey mami, tenemos hambre. Y la mamá tenía que hacer unos milagros misteriosos para que alimentara 20 hijueputas. Entonces, realmente no es así como que tan exclusivo del hijo del hombre, ¿verdad?
Es cierto.
Es solo ser mamá y tener un instinto ahí de supervivencia apto. Digo yo.
Sí, que ese está bonito, mae. Y resucitar a Lázaro, ¿cómo qué habrá pasado ahí?
La historia cuenta que resucitó de los muertos al gran Lázaro. Lo que no saben es que Lázaro nunca estuvo muerto. Lázaro era
fácil,
y se quedó dormido y sabía... ¿Cómo es? Estos maes que tienen un manejo perfecto, como Batman, creo, y otros superhéroes que tienen una facilidad para bajar su ritmo cardíaco casi que a nulo.
No creo que haya sido necesario. Porque ahí lo que se necesita nada más es un grupo de médicos inútiles que no sepan diagnosticar a alguien que está muerto.
Como los del exorcista.
Habían un montón.
Sí, que en ese entonces no había médicos.
Exacto.
No había nada. Había un curandero ahí que por mucho te ponía un trapo en la frente para cuando tenías fiebre.
Mae, lo veía uno haciendo un poco feo y dice, mae, ya palmó.
Ya, exacto. Médicos inútiles los del exorcista. Que para mí esa película, que yo soy súper fan del exorcista, la primera... Y para mí no existe película más cristiana que El Exorcista.
Ajá.
Porque es la película más anticiencia y antimedicina que existe. Porque toda la primera mitad de la puta película se va pintando a los médicos, neurólogos, pediatras, psiquiatras, como unos idiotas. Porque nadie logra dar en el clavo. Y al puro final es que dicen, yo creo que, bueno, tal vez, ¿verdad, señora? O sea, no es opinión oficial, pero...
No es una opinión médica, pero...
Yo creo que tiene el diablo. Entonces yo le recomendaría que le haga ahí un exorcismo a ese pasuso que se tiene ahí.
Eso sería muy preciso de parte de un médico, porque, o sea, que tenga que tenga un demonio y que no sea un demonio,
y que ya lo
sea un demonio babilónico y no sea un demonio cristiano. No,
probablemente eso es como que los ponen como unos
que
mamadores.
Que detecte la raza,
No, probablemente solamente dijeron como quien dice un mae que no sabe, es un perro. Es un demonio.
Tiene un demonio ahí.
Es un demonio. Pero El Exorcista para mí es la película más cristiana que existe. Porque ¿quiénes son los héroes? Dos sacerdotes.
Todas las películas de posesiones diabólicas son una constante predicación.
Sí, porque no hay una en la que digan, es el diablo, y llegan a exorcizar y todo, ¿no? Y de repente llega un neuropediatra y dice, no, imbécil, esta chiquita tiene un tumor en el lóbulo frontal que afecta el comportamiento.
Exacto.
Hay que hacerle una cirugía y es benigno, es benigno, entonces se puede quitar, ¿verdad? Eso no lo dicen porque es más fácil hacer el exorcismo.
O el exorcista que llegue y diga, ma, esto no es un exorcismo, esta persona tiene... O sea, no merita un exorcismo, lo que pero tiene es hambre.
Pero en la película le hacen 1000 exámenes. Salen esas tomas con la tecnología de ese entonces, ¿verdad? En la que le hacen 1000, hasta la médula se la tocan, 1000 rayos X, tienen unas placas enormes. No sé si te acordás que hay una escena en la que hay unas placas tamaño cuerpo humano que las ponen contra unos paneles de luz enormes. Digo, ¿para qué quieren ver placas tan grandes? ¿Para qué es tan necesario ver radiografías de ese tamaño? Y todo para decir, no encontramos nada, señora. Entonces, esa señora se gasta la primera mitad de la película una fortuna en plata que probablemente se gastó los mejores médicos del país para que al final le digan, yo creo que mejor yo se los de un sacerdote. Y los sacerdotes la curan. Es la película más cristiana que existe, El Exorcista. O sea, esa es la que se lleva el premio de película. Es más, es tan cristiana que deberían ponerla en Semana Santa. El Exorcista debería estar en Semana Santa a la par de Ben Hur.
Es verdad,
ma, los 10 mandamientos.
Y pone a la gente a rezar porque la gente se caga.
Claro, porque todo el mundo está cagado por Reagan de ver a la chiquita ahí masturbándose con el crucifijo y fuck me, fuck me. Yeah.
Sí, exactamente. Es como wow. No, ya. Y aprovechan, digamos, las misas y las procesiones. Y dicen, ni mierda.
Sí.
Yo me siento un poco así, voy a ir a una procesión. Porque
your mother sucks cats in hell. Dice, algo decía así la chiquita.
¿Ves? Dice Arturo que efectivamente pega la punta en la mesa, el borrador queda para arriba y le pega la cabeza que entra por el oído.
Entra
el borrador el... entra por el oído del asistente de magia del Joker. Y ahí es donde le lo que le jode, si entra por el oído, lo que le va a joder es el área de Broca.
¿De Broca?
Sí, el área de Broca que está relacionada
con
la comprensión del lenguaje.
Ya sí. Por eso dicen que a veces alguien tiene un lenguaje que taladra.
Una cosa de ese tipo.
Taladrante.
Un lenguaje taladrante.
Lenguaje taladrante.
Alguien tartamudo como yo es como un lenguaje taladrante porque es como tataretas. No,
yo diría más desesperante. Pero sí puede ser taladrante también. Sí.
Dice. ¿Qué dice? ¿Quién es? Sigue Arturo.
Arturo ahí está con sus vulgaridades.
Vamos a ver. Más bien no le parece a ver algo que no es de. Que no es del. Dice Natalia, apuesto 1000 colones que gana Pérez. No sé qué está.
Yo eso
es
sin referencia.
Se equivocó de chat. Más están en el chat de apuestas. De apuestas, ¿cómo se llama? Ilegales ahí. Dice. Ve a Arturo llorando. Mae, pide que sea interactivo uno y después se enoja. No, Arturo, mae, yo no me enojé, weón. Tranquilo, mae.
Nada más no diga vulgaridades.
No, eso fue antes. Eso
nada
fue
más
antes.
No diga vulgaridades.
Suena como Luis Pablito, ya con voz de adolescentes. ¿Qué
Luis
carajos?
Pablito, ya con voz de adolescentes.
Sí,
no, quise decir Luis Paulino, el personaje que decía Medina en uno de sus shows del hijo de una amiga. Que hablaba feo.
Ah,
no
sé qué. Que habla así.
Gracias. Gracias por mencionar eso, ¿no? Y de verdad te lo agradezco, sí. No, y se refiere a un niño del que yo hablo en mi primer especial, con todo respeto, que está disponible en Spotify y en todas las plataformas de streaming y su versión en video en javiermedina.net/tienda. Y si ya está ahí, pues adivine qué. Puede ir también, pues, directamente a comprar el Bendiciones, que también está en javiermedina.net/tienda, que es el último gran especial que tengo de ahí.
Ok.
Por eso es que me contratan para horas de streaming.
Que se vaya a TDMás. Que se vaya a TDMás. ¿Quién? Es tan cristiana que
se vaya a TDMás. El exorcista. No, si es tan cristiana, probablemente The Big O, la pone pero a las 7 de la mañana después de la misa.
La Paja Nocturna, ahora en podcast.
Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico.
Mira, es que tengo algo que creo que lo comentamos anteriormente en el chat, en programas anteriores, pero nunca mostré la evidencia. Porque ya pregunté con los principales que más se han estado presentando. Le pregunté a Juan Valesca, a Ugalde y a Rodrigo Villalobos. Uh-huh. Que son como los que más o menos pensaría yo que me podían ganar en la contienda. Pero no, efectivamente soy el primer humorista costarricense en actuar en una boda inclusiva.
Ah.
Ahora sí, ya queda registrado de que el pasado 29 de agosto 2021 yo fui el primer humorista nacional en actuar en una boda inclusiva. Ya, como puedes ver, esa es la boda de Michael y Ariel. Eso fue el 29 de agosto, el último día de agosto en el Hotel Radisson en Chepe. Esa fue la primera. La segunda, que esta sí es como la que quedó en el... Esta fue la que sacó la fotógrafa oficial. Obviamente yo me quité la mascarilla por 3 segundos. Les dije, madre, son 3 segundos que yo me quito esta mascarilla porque yo venía recién vacunado. Y luego les pedí que si me podían ayudar para hacerme publicidad para futuros eventos y bodas y otras cosas. Uh-huh. Entonces yo les dije que si podemos grabar un comercial ahora que estamos hablando de vender cosas. Entonces yo les pedí que hicieran esto.
Estamos en la boda de Ariel y Michael. Estoy muy contento de formar parte de esta actividad tan bonita, una actividad en la que representamos un avance en los derechos humanos. Espero que se haya divertido todo el mundo como se están divirtiendo los novios, ¿verdad?
¡Ariel! Un saludo para Michael y Ariel, que son escuchas.
¿En serio?
De La Paja, sí, son escuchas de La Paja, de hecho.
Deberíamos un día invitarlos aquí a que hagan al en vivo. Aquí al.
Sí,
son de.
Viven en Los Bambúes, en este condominio que está por San Sebastián.
Ajá.
Los Bambúes es famoso porque albergaron al Matagatos.
¡Oh!
Porque el Matagatos era de ese condominio, ya no, lo echaron. Y. Porque albergan aparentemente, no estoy seguro de que sea 100% confirmado, pero aparentemente hay un considerable número de LGTB que viven en el edificio.
¿En serio?
Exacto.
Qué loco, entonces, qué bueno.
El chiste era de que la leyenda cuenta que en un día despejado se puede ver, si usted le presta atención y se concentra, puede ver un hermoso arco iris que va desde el edificio de Los Bambúes,
ajá,
hasta el de Teletic.
Qué bueno. Que los conecta. Bambúes es como la
conecta, sí,
¿cómo
sí
se llama? La olla de oro.
Están las dos ollitas.
Al final del.
Exacto, solamente que la olla de oro en el edificio de Teletica, pues sí, obviamente todos sabemos que es de Big O. Pero en el otro lado sí dicen que se ha visto la olla de oro a veces.
La olla de oro en los bambúes. Está bonito.
Aparentemente. No solamente nos está copiando. ¡Temas! Porque nos han enviado un audio. El señor, tengo entendido que es el señor Keylor
Peña.
Peña.
Sí, ahí está el apellido, por lo cual asumo que se valía decir el.
Sí, porque puso el apellido, Keylor Peña. Y resulta que don Keylor Peña me ha mandado un audio, que de hecho lo voy a poner en este preciso momento, vamos a quitar esto aquí un momentito, que me dice que lo logró grabar de un anuncio de
va
radio.
Gritona, va gritona.
De Radio Columbia. No, no lo voy a hacer, menos con el disfraz de bebé que está ahí. Esto aparentemente lo grabó don Keylor y nos dice que efectivamente están robándose ahora. Además roba ideas, roba conceptos, roba chabacanerías, Radio Columbia roba canciones.
No me diga.
Como su usuario o la clave de su cuenta, bórrelo o cuelgue inmediatamente, porque se trata de una estafa. ¡Ah! Su entidad financiera nunca le solicitará información que permita el acceso a sus cuentas. Mejor desconfíe y evite fraudes.
¿Y vos que contrataste al mae de la marimba para que te hiciera esa canción?
Mae, o sea, yo no creo que haya sido que contrataron al mismo compositor. Yo creo que se la robaron.
al xilofonista, al marimbe. Es que hay una marimba. Es que
me dan ganas de sacar el lápiz cuando veo que están haciendo estas cosas.
Hay un marimbero, hay un xilofonista, un mae Pfeiffer.
Hay un mae Pfeiffer, de hecho, que es este pequeño país a la par de Armenia. La persona que compuso esta sinfonía que acompaña Cartas a la Paja, que es exclusiva de acá, porque fue contratada exclusiva. De hecho, parte del plan era que compusiera la vara y luego muriera, para que no se le contratara en ningún otro lado. Y de hecho, así fue, falleció pues por motivos misteriosos. No tuve nada que ver en eso, aunque en el contrato decía que tenía que morirse después de hacer esta canción. Y luego me entero que está Radio Columbia agarrando esto para hacer... Y encima para un anuncio todo sin gracia, ¿verdad? Una vara ahí de... Recuerden pagar... Estimados vecinos... Casi que pudimos haber usado esto para hacer... Estimados vecinos... Y que suene... Andamos recogiendo latas... Putadas de metal... Cocinas, refries... Lo que ustedes no usan a nosotros nos sirve para fundir... Gracias... ¿Usted sabe qué horrible sería que suene esto con la chatarrera? Entonces, yo no sé ya qué hacer. Yo a veces me dan ganas de sacar mejor el lápiz, me empezar a ir a darme una vuelta primero a TDMás y luego a Radio Columbia con mi lápiz.
Hacerte un tour de lápiz.
Hacer un tourcito de lápiz, de Killer Pencil, porque ya es mucho, ya es mucho. O sea, ya que lleguen estos extremos.
El mongol asesino.
Primero TDMás copiando... Cuidado. Primero TDMás copiando lo que yo muy sutilmente le copié a Videomatch. Con el agarrámela con la mano. Luego, estos manes agarrando una canción que contratamos directamente a un compositor que después de componerla se le había negociado para que muriera, para que no le compusiera nada a nadie más.
Con lo que cuesta conseguir un xilofonista barato en estos tiempos.
¿Verdad? Y dispuesto a morirse después de componer su última gran obra maestra. O sea, ya es el colmo. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál va a ser el próximo plagio? Solo plagios hay, man. Solo plagios. Pero en fin, Cartas a la Paja. Siempre felices de tener pues, a gente escribiéndonos. Recuerden que pueden escribirnos a info@lapajanocturna.com para contar su anécdota, su historia, su comentario, su reflexión, su chiste o todo lo que le dé la puta gana contarnos. Puede hacerlo. Y con suerte se compartirá y será parte del programa. Tenía que locutar.
Oiga, locutó bien bonito.
Gracias.
¿Qué hago? ¿Leo la carta o la leo usted? O...
Lee esto para tomarla.
Okay, la carta es de Joginder, que nos dice, chasquidos, pájeres, les comento que recientemente fui de paseo a la zona norte del país a visitar a mi familia. Y entre mis días de estadía... Me parafrasearon un dicho el cual no entendí. Y dado que ustedes son unos genios del idioma español... Ay, ya. Gracias. Decidí preguntarles su significado. Dicho esto, les pregunto cuál es el significado... Ya dijo. ¿Cuál es el significado de la frase? Abre comillas. Cada quien pela su vaca. Atentamente, Joginder. Ese dicho está... Exactamente para que lo descifre el profe Luis Hernández, mae. Yo no tengo idea.
Yo creo que sí, primo. Yo creo que eso lo tiene que decir el profe Hernández, que es el que sabe esas cosas. Pero
cada esa quien... vaca sí tiene plata, primo.
Y vamos a seguir con vacas.
No
es
sé.
Que se emocionan con un tema y lo tratan de extender una semana.
Es que la vez pasada hubo algo de vacas que era la pose de la vaca, la postura
la pose
de la vaca.
Del Kama Sutra, de la vaca. La vaca echada.
La vaca echada.
La vaca echada.
Bueno, cada quien pela su vaca. Varias preguntas aquí. Cuando utilizamos el verbo pelar, ¿estamos hablando de qué? O sea, porque una vaca no es como un banano, que uno la pela.
Una papa.
Como una papa.
Pela.
Pelar una vaca.
A mí siempre me ha molestado la frase, ¿sabe qué? Usted me la pela.
Usted me la pela.
¿Qué me pela usted?
Exactamente.
¿Qué me inspira usted a pelármela?
No, usted
¿qué me la... estoy pelando?
No, 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 usted no me inspira a pelarme nada. Usted me la pela.
Me la pela, o sea, yo lo mando a usted a que me la pele.
Me la pele.
O sea, yo no me gusta, no me agrada eso. O sea, me parece que es un imperativo.
¿Eso qué significa?
Muy invasivo.
Que usted se tiene que hacer. O sea, eso significa que la otra persona se acerca y se la pela.
Sí, pero ¿qué
le pela?
¿Qué me está pelando?
Ajá.
Porque cuando yo me equivoco, uno dice, me la pelé.
Me la pelé.
Entonces, ¿por qué ahora yo le digo a usted? O sea, que usted me la pela.
Exactamente.
O sea, usted se equivocó conmigo. Ajá. Eso es lo que está diciendo. Usted me la pela. Pero ahora dicen que no, que me la pela es me vale. Usted no me importa. No, lo cual no me lleva a pensar, entonces, ¿por qué dicen que cada quien pela su vaca? O sea, yo tengo derecho a que a mí no me importe mi vaca. Lo cual significa que cuando alguien está agarrando a mi vaca echada, yo tengo todo el derecho a que no me importe. De ahí viene, me la pela. Mi vaca me la pela, es mía. Yo he decidido qué le pasa y qué no le pasa. Si yo quiero que un hindú horny la agarre, la agarra.
Yo estoy de acuerdo con esa frase que estás diciendo, me parece que... Pero además de eso deberíamos hablar acerca de la frase que él está preguntando, que es, cada quien pela su vaca.
Pero acabo de explicarlo.
No.
Cada quien pela su vaca.
Estás diciendo, su vaca me la pela. Eso es un dicho completamente distinto.
Ay, bueno, pero es una manera de aproximarse al cada quien pela su vaca.
Su vaca me la pela.
Ahí lo que pasa es que la vaca se equivocó. Porque la vaca dice, me la pelé. ¿Verdad? Imagínese una vaca que le está diciendo a usted, sabe que usted me la pela.
Ajá.
Okay. La vaca, ahí, hasta la ahí vaca, vamos bien.
La vaca... La vaca, la
en
vaca.
Su, en su rumeo, ¿no?
Sí, en su mugido.
En el mugidito, la vaca dice, usted me la pela.
Ajá.
A la vaca no le importan los seres humanos.
Los seres humanos, ok, correcto.
Exacto, entonces es algo así como tu cuerpo, tu decisión.
Correcto, entonces cada vaca, a cada vaca le pela.
Cada quien pela su
respectivo.
Vaca.
A cada vaca le pela su respectivo pero, dueño,
o sea, pero aplica,
ganadero.
Aplica al dueño.
Ok, a cada vaca le pela su respectivo dueño. Entonces, cada quien pela su vaca, ¿no? Porque la acción de pelar
es que
implica
es la
una persona
humana. No, es que es la aplicación de interés en la vaca, pero la vaca, a su vez, tiene todo el derecho de elegir si usted se la pela o no.
No me convence la línea lógica de ese pensamiento.
Es una manera abstracta de referirse a la propiedad privada de la vaca.
A mí me parece que esto es como una fiesta en la que hay un montón de vacas, de la que cada persona lleva una vaca, ¿ok? Y la fiesta, por alguna razón, las vacas vienen cubiertas y las personas tienen que quitarle la cobertura a la vaca.
¿Qué putas está esa mierda que es? Ojos bien cerrados, versión vacuna. Es esa mierda, es una orejilla rara de vacas que no, usted la lleva vestida, cubierta.
No, yo no llevo a la vaca vestida, yo nada más le pongo una lona encima.
¿Quién le pone una lona a una vaca?
Dima, alguien que no quiere que se le moje la vaca.
O sea, la está tapando.
Sí.
O sea, su idea es de que...
Con un plástico, con una lona, ¿por qué te imaginaste algo de encaje?
Pero aquí no estamos hablando de cada quien pela su vaca, estamos hablando de cada quien pela su vaca, no quien tapa su vaca.
No, pero es que la vaca tiene que venir tapada para después poder pelarla.
Tal vez no.
¿Cómo vas a pelar una vaca que no está tapada ni que fuera?
Ok, ¿qué pasa?
Pelarla es sacarle el pelo.
Estamos en Halloween y me tengo que meter en varas más oscuras, pero ¿qué pasa si estamos hablando de unos fabricantes de cuero?
Ah, ajá.
Y acá es más bien el mae que dice, mae, yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana con mi vaca. Si la quiero tener para que me haga la posición de la vaca echada, la tengo para vaca echada.
Si la quiero pelar para hacerme una
si
jacket.
La quiero, si me quiero hacer una jacket y un sombrero, lo hago. Porque es mi vaca. Mi vaca, mi decisión.
Ok.
Y a la vaca le importa también. Por eso es que la vaca dice, ¿sabe que usted me la pela? Pero mejor no. La vaca no quiere ser sombrero, ¿no?
Yo no creo que tenga que ver con que a la vaca le pele a alguien.
Pero sí la pelan.
Posiblemente.
Sí la pelan. Pero... Ahora, de que quiera, no quiere.
Pero
la frase dice, sorry, yo soy el dueño. Y no le entiendo. Creo. Creo. Es una interpretación. Yo creo que esta es una de esas frases que son así como película de Tito Oces, ¿no? Con mil interpretaciones.
La paja nocturna, humor inteligente para público inteligente.
Oh, wow.
Le recordamos que la próxima semana es domingo 7.
Domingo 7, pasamos de un Halloween a un domingo 7, o sea, vamos bien.
Domingo 7 de noviembre a las 7 de la noche, transmisión vía Zoom de La Paja Nocturna. La Paja Nocturna, Vivital Antes de Dormir, el mejor podcast del maldito estúpido universo conocido y fuente de inspiración o copia de TDMás.
Y Radio Columbia.
De Radio Columbia, de los creativos que hacen anuncios para importadora Monje, de los creativos de todo el puta país.
Para todos lados. Y entonces eso, obviamente, pues más que invitados a acompañarnos la otra semana, domingo 7 a las 7. Domingo 7 a las 7.
A las 7, recuerden que el vale 3,000 colones. Recuerden que el WhatsApp, más bien el Simpemóvil, cambió del número. Ya no es el que había hace unos meses, sino ahí está el detalle, que es el 864-28569 para la gente que escucha el podcast y no lo ve. Y recuerden que es a las 7 de la noche. ¿Hasta qué hora hay tiempo? Usted se preguntará, ¿hasta qué hora hay tiempo de entrar a La Paja Nocturna? Hasta las 7, 7 y media de la noche. Usted puede llenar ese formulario, depositar y puede entrar, que aquí va a estar la puerta abierta, las luces encendidas, pasa, se sienta, se toma lo que esté tomando.
Cafecito.
Exactamente, nosotros lo basureamos por llegar tarde y así. Normal.
Sí, y recuerden que si en el transcurso de la semana a usted le gusta, pues le gusta el show, le gusta lo que ve, bueno, ¿cómo no le va a gustar lo que ve? Pero si le gusta lo que se está haciendo aquí en el show de La Paja Nocturna y gusta colaborar, porque no puede tal vez estar el domingo, pero por ahí puede hacer alguna colaboración, igual, con el detalle, una mano para La Paja, para que pues vea cómo caen los billetes. Caen así de arriba para abajo, haciendo la narración de los billetes cayendo, desde donde usted pues puede pues ayudar a colaborar pues con todos los gastos administrativos y de producción de La Paja Nocturna. Y con gastos de producción me refiero a el que diseña y hace todas las animaciones.
Opa.
Y el maquillaje. Perdón, maquillaje no, la curada que me tengo que pegar de la nariz.
Los efectos especiales.
Los efectos especiales de CGI.
Sí.
Exacto, okay. Sí. Entonces, más que invitados a participar. Y pues
muchísimas gracias por acompañarnos en este pa-Halloween.
Pa-Halloween.
Y ya.
No, yo creo
Oiga, tenemos un santoral.
No, es que no puede ser santoral, mae.
Mae, es un santoral de películas de terror.
No puede ser santoral. Sí, yo sé, pero en lugar de hacerlo como santoral, hagámoslo, pero como invocándolos.
Bueno.
Como si fuera invocándolo al demonio. Bueno, no, ese ya lo hice. Pongamos este me gusta. Ahí está.
¿Qué es? Wow.
La paja de hoy.
Demonio Daniel Delgado.
No le respondo con una vulgaridad porque si no, TDMás me lo hace copiado.
Demonio Vilches Arturo.
Dicen que se cagó todo viendo El Conjuro.
Demonia Natalia Landaverde.
Le gusta si el vampiro la muerde.
Demonio Sergio Montero.
Le da miedo si en las encuestas Fabricio va de primero.
Demonia Anderson Noy.
No tiene miedo porque se lee las noticias en CR hoy.
Demonia Katherine Rodríguez.
Le da miedo a las películas de asesines.
Demonia Amparo Orrace.
Esa también se caga con la saga de Viernes 13.
San Jean-Pierre jugó.
Para que lo metiéramos hoy en el santoral, como jodió.
Demonio Carlos Brown.
Le da miedo cuando sale un clown.
Ah, no.
No,
Maldición.
Maldición. Rápido, ahí está.
Algo sonó allá afuera. Oh, wow.
No sé, me imagino que son ahí. Mira, yo poniendo las efemérides.
Gente, muchísimas gracias. Esto fue La Paja Nocturna. Ya me voy.
Ahora sí.
Porque ¿a qué hora es la restricción? A las 10.
Yo ya ni sé. Yo no sé nada. Yo todo lo que sé es que
a las 10 es la restricción. Muchísimas gracias, Pájeres.
Figueres son está cancelando.
El mejor público de podcast de este país y del mundo entero. Nos vemos la próxima semana.
Muchísimas gracias por acompañarnos, damas y caballeros. Nos vemos la próxima semana por esta misma hora y el mismo canal. Y cuídense. Si rompieron burbuja social algunos de los que nos vayan a ver en el transcurso de la semana porque se pegaron la fiestita por la California, pues traten de usar mascarilla cuando estén cerca de sus padres o abuelos, porque existe la posibilidad de que estén pasando ciertos virus todavía, aunque todavía estén vacunados, porque no pudieron aguantarse las ganas. Entonces cuídense en el transcurso de esta semana para que mantengamos la ola de que va bajando y que siga bajando y baje y baje. Así que chau, 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 chau.
Agárramela con la mano.
Agárramela con la mano.